Con el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Voto. Walter, muy buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marcelo, para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. Por suerte, varios temas para charlar, todos relacionados, ¿no es cierto?, con este aislamiento que estamos viviendo. Y en cuanto a las distintas acciones que está llevando a cabo el municipio, que me gustaría por ahí encuadrarlas en puntos que se han agregado, ¿no? Como ser, más allá, que después nos cuentes el tema de salud, que lo más destacado, lo más importante, charlar un poco de lo económico, pero meternos también en turismo y educación, porque has tenido, bueno, charlas importantes con ministros nacionales por estos días, y con respecto al turismo, creo que nos hemos dado cuenta, muchos lo sabíamos, otros por ahí miraban de costado, la importancia del turismo en la ciudad de Ushuaia, lo importante que es por el derrame económico que tienen. Nos dimos cuenta en estos dos últimos años, cuando la situación económica era muy mala y en Río Grande se cerraban fábricas o no podían trabajar, cómo la sufrían, tuvieron que cerrar comercios, y nosotros acá pudimos seguir gracias al turismo, y hoy se está notando y mucho. Y sé que tuviste una charla muy interesante con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens.
Bueno, claro, como bien decís, Marcelo, para el turismo la actividad económica más genuina que tiene la ciudad, ¿no? Hoy un tercio de nuestra población activa depende directa e indirectamente del turismo. Más de 16.000 trabajadores dependen de lo que genera esta actividad que ha crecido tanto y que realmente hoy somos un destino consolidado a nivel nacional e internacional. Estuvimos charlando un poco con el Ushuaia Buró, que es la agencia de desarrollo mixta entre las cámaras y el Estado municipal. Y en el marco de esa agencia participan las empresas privadas, las cámaras, la representación de las cámaras privadas, la Universidad Nacional Tierra del Fuego, el Colegio de Contadores y la Municipalidad de Ushuaia. Y también participa el Colegio de Arquitectos. La verdad es que Matías, el ministro Lamens, nos dio 3 horas y media más o menos de reunión, con lo cual eso habla de la mirada federal realmente que tiene este gobierno nacional que conduce Alberto Fernández, ¿no? Que un ministro de la Nación pueda escuchar las propuestas de la Agencia de Desarrollo. Nosotros estábamos con Matías Rodríguez, compañero senador nacional, también encima de todos los temas de turismo, pensando en que Ushuaia tiene que reconstruir su actividad económica pensando para adelante, entendiendo las coyunturas y los problemas que hoy atravesamos, no solamente en la ciudad, sino en el mundo, ¿no? En el mundo, en el país. Hoy atravesamos este enemigo invisible que es una pandemia mundial, con lo cual todos los destinos y en todo el mundo tienen las mismas complicaciones. Pero esta reunión fue muy, muy fructífera. Primero porque pudimos escuchar a partir de las definiciones del ministro de la Nación dos o tres definiciones muy importantes que se van a anunciar en los próximos días, que tiene que ver con seguir ayudando al sector, porque entendemos que va a ser uno de los sectores que más tarde en arrancar, ¿no? Sí. Pero eso se hace trabajando, escuchando a las cámaras, que son las que generan los puestos de trabajo, viendo las situaciones de cómo resolver y tener, sobre todas las cosas, un plan estratégico definido, que es lo que estamos haciendo ahora con el presidente de la agencia, Marcelo Lietti, con el secretario de Turismo, Requia, con todo el equipo de turismo de la Municipalidad de Ushuaia, que es tener una mirada de todos los sectores integral para presentarle a Lamens en esta semana y entre esta semana y la otra un plan estratégico que nos ayude a tener una estrategia, una vez pasada la pandemia, de instalación más fuerte del destino, con ayudas financiera y económica a distintas empresas y a distintos sectores de la comunidad para poder ir levantando de a poco la situación del sector y tener una mirada clara del destino para ir instalándolo fuertemente para que Ushuaia vuelva a ser un destino que elija las personas del mundo y del país. Hay que pensar seriamente cómo nos reconvertimos en turismo nacional. En esto tiene que ver claramente nuestro socio estratégico en provincia, que es Aerolíneas Argentinas, donde también estamos trabajando fuertemente para pensar un plan claro en donde haya distintas miradas y que podamos crecer a partir también de un trabajo en conjunto con Aerolíneas Argentinas. Y la verdad es que también, Marcelo, tener un ministro de la Nación 3 horas y media, en donde pudo escuchar a cada representante del sector, le pudo dar una respuesta, hubo un feedback muy interesante. Bueno, la verdad que ha sido una reunión más que importante para el destino, más que importante para la ciudad. Porque además, con Matías estamos trabajando también. Matías dice que hay que juntarse. Y nosotros ya venimos trabajando con Javier Belloni, el intendente de Calafate, con el intendente de Bariloche, que venimos, con Gustavo, venimos trabajando ya hace unos años largos. Y tenemos el destino Patagonia Fantástica también, esta contribución que hemos hecho de estos últimos 4 años, en donde con las mismas realidades, por ahí con distintos segmentos, pero con las mismas realidades, apuntamos al trabajo en conjunto e ir saliendo todos juntos adelante.
Nos decía la gente de Lusoya Buró que en base a esta charla han quedado en comunicación permanente, trabajando equipos en conjunto de aquí, del Ushuaia Buró y de la Secretaría de Turismo de Ushuaia con el Ministerio de Turismo de la Nación, entrelazados, ¿no?, como para ir viendo esto que vos decías, algunos anuncios que se pueden llegar a hacer de perspectiva a el turismo, a ver en cuánto se puede salir, ¿no es cierto?, de esta situación.
Totalmente, porque si no tenemos el acompañamiento del Gobierno Nacional, todo va a ser más difícil. Nosotros somos un destino que tiene mucho trabajo de promoción. De hecho, como Secretaría de Turismo, hemos seguido con las promociones virtuales, usando las nuevas tecnologías, porque entendemos la importancia del derrame del turismo en la ciudad, y además entendemos que nuestra actividad económica es genuina, ¿no? Sí. Uno, como bien dijiste vos, el que no comprendía en su dimensión lo que significaba el turismo, hoy lo está haciendo, ¿no? En estas crisis también hay un momento de repensarnos, y creo que Ushuaia va a salir adelante, estoy convencido, pero para eso tiene que haber un plan, un trabajo claramente definido, con estrategias a corto, mediano y largo plazo, para poder volver a hacer el turismo que fuimos hasta hace poco, ¿no?, hasta antes de la pandemia.
Otro de los temas, y que realmente sorprende el interés, ¿no? Estuviste dialogando con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, alguien que muy muy allegado, ¿no?, a la provincia, y sobre todo por el tema, ¿no?, que se estuvo charlando, que es la educación a través desde el municipio, con las escuelas experimentales que tanto resultado le han dado, y que el ministro se detenga, ¿no es cierto?, a charlar sobre este tema y sobre el trabajo que se está llevando a cabo.
Sí, la verdad que sí, Nicolás quería empaparse del tema de las escuelas experimentales, que es la educación que tenemos nosotros. Tuvieron representadas más de 5 escuelas con sus docentes, con sus maestros, con sus maestras, y contándole cómo estamos trabajando en la municipalidad también, cuál es la mirada de educación que tienen las escuelas, la creación también a partir de esta gestión y el Consejo Deliberante, con Juan Carlos Pino, de la creación del Instituto Terranova, que es nuestro instituto docente, la ley que le dio marco a estas escuelas experimentales después de muchísimos años, a partir de la anterior legislatura también, de la mano de la legisladora Freites, le contamos también, y justo estaba Noelia, que también había votado la ley, y ponerlo en contexto de qué significaba para nosotros este modelo educativo. Se ha trabajado muchísimo en las escuelas experimentales estos últimos años, han sido parte del centro de las políticas públicas de la Municipalidad de Ushuaia, tanto la salud como la educación, ampliando los espacios educativos de cada una de esas escuelas, dándole las herramientas, dándole un convenio que encabezó la entonces Secretaria de la Ley Técnica, Victoria Huoto, para darle un marco legal a todos los trabajadores. Es decir, pudieron después de tantos años tener su convenio. Y a Nicolás, al ministro, uno me cuesta, ¿no?
También es Nicolás,
uno los conoce después de tantos años. Al ministro le interesaba tener la mirada de qué significaba, y pudo hablar con cada uno de ellos, contar los desafíos que tenemos para adelante, intercambiar miradas, y eso también nos sirve un montón, ¿no? Sirve, es la mayoría está queda sorprendido que un ministro pueda tener una mirada integral y federal, que es también lo que nos hacía falta como ciudad, Barcelona. Hoy tenemos otro contexto, hoy tenemos puertas abiertas, realmente se está trabajando muchísimo en la mirada del trabajo con todos los actores y todos los sectores, y tenemos un gobierno nacional con una mirada totalmente federal que ayuda en este contexto a pensar la Patagonia Profunda, en pensar Ushuaia, a pensar en esto. Y esto también te deja más tranquilo al momento de generar políticas y de pensarte para adelante, porque hoy tenés un Estado que te acompaña. Los últimos 4 años no nos atendía el teléfono ni el que atendía, ni el que te estaba en la mesa de entrada de la Casa Rosada. Y realmente hoy poder pensar en trabajar en conjunto, poder tener estas herramientas para poder pensar lo que se viene y resolviendo los temas de fondo, es un desafío también. Y en este contexto, generar políticas que tengan que ponerse a pensar lo estratégico también tiene que ver un poco con nosotros estamos haciendo todo esto por la salud y lo coyuntural tenemos que trabajar muchísimo, pero también pensar lo que se viene.
Hablaste de salud. Bueno, ¿cómo avanza el polo hospitalario, no? Que he visto videos, he visto fotos. La primera impresión, y me lo han dicho muchos que han ido, ¿no? De los que están trabajando, que entras y lo mirás y se te pone la piel de gallina, porque decís, viste, acá pateaba la pelota. Y ahora se ha convertido en un hospital impresionante. O sea, ojalá no se tenga que usar, pero tenemos la tranquilidad de lo que se ha generado.
Totalmente. Mirá, yo coincido con eso. Cuando la primera vez que entré y estaban pintándolo, no, esa fue la tercera vez que entré. Cuando estaban pintándolo, me agarró como una... como decís vos, piel de gallina, ¿no? Realmente una angustia que recorre todo el cuerpo. Y lo cierto es que después uno empieza a pensar, y es muy loco pensar una obra, en hacer una obra tremenda como la que estamos haciendo, y que vos en el fondo digas, es para no usarla, ¿no? Que tu deseo sea para no usarla. Pero en base a lo que pedía Alberto, había que tener el sistema de salud preparado en la ciudad. Y la verdad que más allá de todo, el polo es una obra emblema por lo que significa. Yo debo agradecer a todo el equipo de planificación, a todo el equipo de salud del área de las áreas municipales, porque realmente han trabajado de una forma profesional, con medidas ejemplares, con calidad internacional. Hay tres espacios de esos hoy en el país: Jujuy, Tecnópolis y Ushuaia. Todas las camas con oxígeno, son 63 camas que va a tener el polo con oxígeno. Hemos cambiado el techo, hemos hecho todos los baños a nuevo, hemos cambiado todas las aberturas, hemos bajado la calefacción para que tenga obviamente la temperatura adecuada, hemos armado la cancha 4 como una instancia de atención primaria cuando lleguen los casos, con los boxes, con todo el mobiliario. Tenemos un lugar que acondicionamos todo el albergue para el personal sanitario, ¿no? Entendemos que necesita descansar, que necesita estar cómodo. También nuevos baños, todo de primer nivel. La verdad es que es una obra tremenda en 30 días. Es decir, armamos un polo sanitario en 30 días, con lo que implica la seguridad, que estamos trabajando con Defensa Civil, que hemos puesto el COE con cámaras de seguridad, con vigilancia, obviamente en los pasillos, afuera, se está... realmente hay un trabajo tremendo. Las camas posturales, que son camas especiales, las ha diseñado la municipalidad y se han construido también en la municipalidad.
Eso para destacar, ¿no? Todo con el personal de la MUNI, el laburo que se ha llevado a cabo.
Sí, todo, increíble. La verdad que tenemos también un gran apoyo de las empresas que trabajaron los últimos 4 años. Parte del polo se hizo con Responsabilidad Social Empresaria, que es cuando terminemos lo vamos a comunicar y lo vamos a decir. Realmente todo el acompañamiento de las empresas que han trabajado estos años con la municipalidad, que se han puesto también en una cuestión de responsabilidad social, pensando en lo que se viene. Y esto nos da la tranquilidad de decir, bueno, estamos preparados, tenemos el sistema sanitario preparado, que es lo que pedía Alberto desde el primer momento, tengan preparados los sistemas sanitarios. Y hoy, más allá de la decisión que se tome, de abrir o no abrir las actividades, uno sabe que cuenta con el respaldo de tener un sistema a la altura de las circunstancias, de tener un sistema de salud preparado. Bien lo decía, yo ayer citaba a quien para mí es el mejor, el constructor del del modelo de salud en Argentina, el sanitarista, el doctor Carrillo,
sí,
que decía que uno no puede hacer política sanitaria sin política social, ¿no? Y que la tarea más de la tarea de los gobernantes era mantener a salvo a su gente. Y la prueba de esos liderazgos era la capacidad de reconocer un problema antes de que sea una emergencia. Entonces, uno toma esos ejemplos y va para adelante. Y decir que estamos haciendo lo mejor ya no alcanza. Tenés que tomar las decisiones, tenés que ponerte al frente de las situaciones, tenés que llevar adelante políticas que lleven a tener buenos resultados. Y la verdad que eso hemos hecho de la municipalidad del primer día. Y tener esta obra con esta magnitud realmente también me hace poner orgulloso de todo mi equipo de planificación, como te decía, de todo el equipo municipal. Que también uno puede hacer esta obra porque viene de construcción de un proceso de un Estado totalmente activo. El primer día que llegué estaban las camionetas nuevas que habíamos comprado, los camiones nuevos que habíamos comprado, las herramientas que habíamos comprado. O sea, hicimos también una inversión en el área muy grande, donde hoy, después, por ejemplo, con los camiones que tenemos en la municipalidad, estamos desinfectando. Y todo el trabajo del armado de ese equipo de desinfección lo hizo en la dirección de viales. Y realmente uno se pone orgulloso de eso, porque todo el trabajo que hubo que hacer en todos los en todas las cosas que tuvimos que aplicar han estado atravesados por el personal municipal, por el gabinete por un equipo muy profesional, y porque además pudimos tener un Estado totalmente
presente
y que hubo un nivel de inversión en el Estado muy importante, ¿no?
¿Cuándo estaría listo?
La semana que viene ya estamos pensando, estos son los últimos días con los detalles, y la semana que viene ya estaríamos pensando en entregarlo, obviamente, al COE para que haga uso de las instalaciones en su conjunto.
Bien, y todas estas acciones, ¿no?, que venimos hablando recién, sobre todo la de salud, donde el municipio ha trabajado y mucho, y ha sido, creo que, tu tarea prioritaria, ¿cómo ves con esta cuarentena que empieza a denominarse ahora administrada, con las autorizaciones que se han dado para que la gente pueda empezar a salir a la calle, para que comience la apertura de distintos sectores?
En primer lugar, lo que yo ahí le mandé al COE una nota solicitando que ellos confirmen si hay transmisión comunitaria o no, que es lo que tenemos que saber, ¿no? Definime en términos médicos o en términos ustedes como COE, si hay transmisión comunitaria o no hay transmisión comunitaria. Eso es lo primero que uno tiene que saber, porque también ante la falta de esta información, es complicado decir, bueno, che, ¿abrimos o no abrimos? Si vos me das una mirada, lo lógico indicaría que si el COE dice que no hay transmisión comunitaria, uno puede empezar a abrir determinadas cuestiones económicas, como lo fue la recreación, por ejemplo, la semana pasada.
Sí.
Porque uno dice, bueno, a ver, si abrieron la recreación y no tenemos transmisión comunitaria, ¿por qué no abrimos determinadas actividades económicas? Es una pregunta que me hago también, digamos, y esto...
Sí, la hacían mucho desde el sector, desde la Cámara de Comercio, entre otros, preguntaban,
claro,
bueno, necesitamos laburar.
También, digamos, bueno, decir, bueno, si no tenemos, y si tenemos transmisión comunitaria, bueno, hay que, digo, generar concientización de ir estirando un poco los tiempos, pero eso también lo tiene que definir el COE. Nosotros ayer estuvimos reunidos, nos pidieron una mirada y le volvemos a preguntar lo mismo. ¿Ustedes entienden que no hay transmisión comunitaria? No, bueno, listo.
¿Cuál fue la respuesta?
Que hay transmisión por conglomerado, no queda clara la respuesta, porque ayer me lo decía otro colega tuyo en Río Grande, pero acá salieron y dijeron que había transmisión comunitaria. Digo, mire, me parece que lo que hay que aclarar, lo que tiene que aclarar el COE es qué definen ellos por transmisión comunitaria, ¿no? Porque ellos dicen, hay transmisión por conglomerados, ¿no? La policía, el aeropuerto, hay transmisión por conglomerados. Digo, bueno, uno podría decir que hay transmisión por conglomerado si la gente se queda en determinado barrio y no se moviliza de un lado para el otro. Pero si vos tenés casos positivos, y después, esto también, ¿no? Se han hecho 1.069 hisopados y hay hoy la posibilidad de hacer 3.000. Yo creo que parte de una política también de apertura, debería ser, como se ha hecho en distintos lugares, una política de detección, de testeos rápidos y de testeos más masivos, ¿no?
¿Y qué te han dicho? ¿Por qué no se hicieron?
No hay respuesta a eso, no ha respondido. Nosotros estamos con muy poca información, Marcelo, con respecto a eso, ¿eh? Cada vez que preguntamos, digamos, la información es muy limitada también, digamos, y esto no es una crítica, ¿eh? Uno entiende que ellos, al COE fue una definición, que sean pocos y que la información la manejen unos pocos. Obviamente uno en el margen de respeto pide también ser parte de la definición y no enterarse por los medios, ¿no?
Sí, decían que era solamente integrada por epidemiólogos y referida al tema de salud.
Sí, en algún momento lo ampliaron, pero nunca más volvieron a convocarlo a nuestros infectólogos, ¿no? Nosotros también tenemos el equipo médico a disposición, un gran equipo médico que hemos armado. La verdad que Lucas Corradis, el doctor Eduardo Serra, la doctora Adriana Basombrio, son grandes profesionales que también tienen una mirada, ¿viste? Ayer lo hablaba hablaba con Jessica, que está en PAMI ahora, con Jessica Garay. Y le decía, ¿te acordás que cuando nosotros arrancamos, nos acordábamos la discusión en el Consejo de la Tasa de Salud, ¿no? Y fuimos muy criticados, ¿vos te acordarás, Marcelo, por la creación de la tasa de salud? Sí. Una tasa que juntábamos hoy 7 millones anuales, vos ves hoy lo que hay que invertir en salud y eso.
De bolsillo, nada. Sí.
Sin embargo, nosotros, tener política sanitaria en la municipalidad nos sirvió para estar preparados, porque primero hubo el armado de un equipo de profesionales, de la formación de los promotores, de la adquisición de nuestra unidad sanitaria, que hoy está cubriendo gran parte del servicio de APS, digo, en la 640, en el Caupem, hemos agarrado espacios que lógicamente quedan vacíos por una cuestión de estar todo en la emergencia COVID. Y todo este trabajo también se ha podido llevar adelante porque vinimos teniendo políticas concretas en salud. Hubo todo un trabajo previo de que el municipio se involucre en salud, muchos fuimos criticados, pero sin embargo tuvimos la decisión clara de poder tener un Estado municipal que tenga herramientas para afrontar lo que se viene. Así que la verdad que estamos muy, muy satisfechos con el equipo que hemos logrado en salud, que hemos construido en salud, y todo el equipo de lo social también, digamos, a eso está sucediendo mucho. Yo estoy hablando con los vecinos, con las vecinas, con las abuelas, con los abuelos, estoy haciendo todos los días, hablando con entre 100 y 150 personas, hago videollamadas, para ver cómo estaban, para estar al lado, para no perder la agenda con la gente, porque también me pasaba, Marcelo, que cuando por ahí uno no encontraba el camino, salía a caminar y te llenás de energía de la gente, y la gente te cuenta cómo está y te da... Y esto me estaba complicando, no poder salir, no poder estar con la gente. Así que estoy haciendo videollamadas y nos está yendo muy bien, y vos sabés que destacan mucho el trabajo del área social. La verdad que Sabrina está haciendo un trabajo encabezando todo ese equipo, porque obviamente el equipo de salud lo encabeza Sabrina Marcucci, y ha hecho un trabajo excelente de coordinación, de trabajo, de ponerse al frente de todas las situaciones, y hoy la gente la está pasando mal, realmente la está pasando mal. Nosotros pasamos de asistir 1.000 familias a asistir 4.500 familias, Marcelo. De 1.000 familias asistir 4.500 familias. ¿Por qué? Claro, surge una demanda nueva. Los trabajadores están cobrando sueldo más bajo, no llegan a fin de mes.
Sí, algunos ni cobran siquiera.
Algunos pueden cobrar porque...
Los changarines, ¿no?
Exacto. Que por ahí generaban alguna actividad independiente y le iba bien. Bueno, eso ya no existe. Entonces, realmente, el trabajo que está llevando adelante, que también se ha puesto, y yo debo agradecer públicamente, el trabajo que está haciendo Laura Ávila, Victoria Boto, Carolina Jutrovich, que se han puesto a cargo del Comité de Emergencias Sociales que hemos armado más rápido, porque estábamos más complejos para llegar a todos lados. Y la verdad es que se han generado políticas muy claras desde la municipalidad en todos los términos, en términos sanitarios, pero también en términos económicos, Marcelo. No te olvides que nosotros fuimos, hace 50 días ya sacamos la primera medida, que las medidas de emergencia para las pymes y comercios de la ciudad, donde hoy ya tenemos 1.200 comercios adheridos. Y eso entiendo que no alcanza, nada alcanza porque no es suficiente, pero sí claramente son políticas de acompañar, porque el Estado municipal deja de recaudar muchísimo dinero. Sin embargo, estamos ahí acompañando a las pymes y a los comercios y vamos a seguir tomando medidas en función de que podamos ir recuperando la actividad económica más rápidamente también, que es el desafío, ¿no? Es el gran desafío de esto. Lo que sí, como toda crisis y como toda situación, nos deja grandes desafíos a pensar. Yo hablaba el otro día y me parece que uno de los desafíos es también qué hacemos con, si bien venía ya las políticas ambientales como centro de la escena, hoy también, digamos, las políticas ambientales, primero la política sanitaria y después las políticas ambientales de pensar un mundo totalmente distinto. Y después lo que sí queda claramente definido, Marcelo, es que si a alguno le quedaba duda que el camino era fortalecer el Estado, me parece que ya no debe haber. Hoy ya el mercado y las grandes empresas ya no te cuidan, te cuida el Estado, como siempre lo pensamos nosotros.
Sí, bueno, y incluso el mercado y las empresas van a buscar ayuda precisamente al Estado.
Claro.
Son las que van a buscar la puerta.
El mercado no te cuida, ¿eh? Quedó claro que nosotros tenemos que discutir, por lo menos producir lo que consumimos internamente, tener un sistema industrial propio, tener un proteccionismo también muy fuerte, tener un Estado presente, tener un Estado muy presente y un Estado activo, ¿no? Hoy el Estado vuelve a resignificarse y esto me parece que es muy importante en vista de lo que se viene.
Walter, buen día. Belén te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Belén. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, gracias. Y en esto que hablabas del trabajo que se ha hecho en el polo sanitario, la próxima semana ya entregándolo al COE para que comiencen a administrarlo, ¿se ha logrado, y a partir de las dudas que planteas en el marco de esta apertura de la cuarentena, ¿se ha logrado en algún momento articular un trabajo con el gobierno? Más allá de que el gobierno ha dicho que las decisiones del COE tienen que ver con una mirada científica y por eso no se abrió el juego a los municipios.
Sí, yo creo, hay dos cosas. Hemos logrado articular parte de los trabajos. Nosotros este proyecto lo mandamos, tuvieron 30 días para reenviarnos el proyecto definitivo y a partir de que nos reenviaron el proyecto definitivo arrancamos con la obra, hicimos dos intercambios de la mirada, de qué vamos a hacer, cómo, porque lo van a usar ellos, pero el trabajo en ese punto ha sido un poco más articulados con los técnicos. Después la mirada, yo tuve una mirada, yo creo, creo que a nivel nacional sucede lo mismo. Uno deja las decisiones, obviamente, con fundamentos científicos y técnicos, pero la política la conduce uno, porque nos votan para conducir el Estado y administrar el Estado. Y uno tiene que conducir y como te decía, hay que tomar decisiones y ponerse al frente de esas situaciones y aceptar lo malo y lo bueno de esas decisiones. Pero de eso se trata conducir un Estado. Los profesionales están para acompañar y para ayudarte en una mesa a tomar las decisiones con la mayor información que vos puedas tener y la mejor información que puedas tener para tomar esas decisiones. Pero la gente elige a los gobernantes para conducir, y a la política para conducir. Y es lo que pasa con Alberto. Desde lo técnico, el Ministerio de Salud es quien, de alguna forma, conduce. Pero las decisiones políticas las toma el presidente. Y esto es importante también, porque si no, pareciera que, el equipo de científicos y médicos tiene que estar para asesorar la mejor manera posible a quienes sí tenemos que tomar las decisiones. Y esto sí es una mirada que yo la he discutido y la vengo discutiendo, pero uno no puede entregar las decisiones políticas porque para eso te votan.
Ayer el gobernador habló de una situación económica que se complica cada vez más, la recaudación baja obviamente al no haber producción, incluso habló de que ha pedido fondos al gobierno nacional para atender las necesidades en insumos de salud, alimentos, la obra social, y que no descarta pedirla también para afrontar el pago de salarios. Esto es un tema económico Alberto, importante. Digo, han charlado, ha habido reunión con vos, con los intendentes, porque la situación económica se complica en la provincia y obviamente ese derrame cae también en toda la gente y en los municipios. ¿Ha habido charlas sobre, mira, se viene esta situación?
No. Con nosotros no. Yo recién, de hecho, lo hablaba con Martín, que empecé el día, arranqué el día saludándolo por su cumpleaños.
Es su cumpleaños, Martín Pérez.
Martín Pérez. No nos ha llamado para plantear esa situación, porque de hecho ha dicho que iba a coparticipar los ATN y no lo hizo. Porque Alberto sí tuvo una mirada federal, Marcelo, en esto de pensar en las provincias con los recursos que están pidiendo, ¿no?
Es que hay, perdón, Walter, que hay una foto, cuando arrancó todo esto, hay una foto muy fuerte que nos quedó en la memoria a todos, que estaba Alberto sentado, a su derecha estaba Rodríguez Larreta y a su izquierda Kicillof, y se ven permanentemente y diariamente, yo te diría que casi todos los días, fotos o diálogo de Alberto con Larreta, que son opuestos pero trabajando en equipo, Larreta con Kicillof trabajando en equipo. Entonces esa foto nos quedó al arranque de esto, una unidad.
Sí, claro, nosotros hemos estado a disposición de todo lo que han solicitado. La verdad es que si me preguntas, che, ¿te llamaron por esto, te llamaron por lo otro? Lejos de querer confrontar o lejos de querer, te tengo que decir la verdad, Marcelo, no te puedo decir, no, che, por esto no me llamaron, esto no me consultaron, esto nos enteramos así. La verdad que falta construir un diálogo un poquito más profundo que hace que tengamos que, para adelante, resolver algunos temas. Uno claramente ve que la economía se va cayendo. Todas las economías mundiales han bajado hasta 10 puntos del PBI. Mm. Es real, la gente no consume, no paga sus impuestos, no hay recaudación del Estado, no hay actividad económica. Es decir, es claro que los estados van hacia un lugar donde tengan cada vez menos recursos. Por eso del diálogo, y no solamente el diálogo entre los estados, Marcelo, también pensar estrategias de cómo nos vinculamos y cómo optimizamos los recursos con el resto de la sociedad, con el resto de los actores de la sociedad. Yo, por ejemplo, estos días estuve charlando mucho con todos los pastores de las iglesias, con los sindicatos públicos, con los sindicatos privados, con los referentes de distintas organizaciones sociales, políticas. Digamos, en función de esto, de ir optimizando, de ir generando, de ir parándonos sobre el ser solidario, hemos trabajado muchísimo en eso, pidiéndole una mirada también, cómo lo ven, cómo están. Ellos están en permanente contacto con la gente a quienes nuclean. Esto tiene que tener una mirada mucho más amplia, porque el salimos entre todos es construir consensos, y la política tiene que ver con construir consensos. Y en esa construcción de consensos es muy importante también los sindicatos, las cámaras empresariales, como hicimos. Nosotros terminamos con la Cámara Empresarial y seguimos con los sindicatos, después seguimos con los pastores, digamos, entendiendo y también teniendo un diagnóstico real de la situación de cómo se está atravesando. Salir entre todos significa la búsqueda de consensos permanentes y ampliar la búsqueda de esos consensos, ¿no?
Acá me llega una pregunta que dice que no quedó claro, si no, además de la deuda de coparticipación, si no se giraron los fondos de ATN. No, ¿fueron girados como parte de deuda, que no era lo que se esperaba, o directamente todavía no recibieron nada de eso?
No, porque hay poca información económica, que es lo que nos cuesta definir. Te dicen, te mandan, pero no te dicen qué. En base a las informaciones que nosotros manejamos, ellos lo que estaban proponiendo era pagar deuda con esos ATM.
Sí.
Que nosotros entendemos que no corresponde, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque el dinero de la coparticipación ya entró. Y ese dinero vos decís, bueno, vos mandás de 10 pesos, mandás 2 para los municipios. Esos 2 pesos ya le corresponden a los municipios. Por ley. Entonces, lo que no quedaba claro era eso, ¿no? Hay un gris ahí.
No queda claro el tema salud, no queda claro el tema político, no queda claro el tema económico. No hay mucha claridad.
Y se complica cuando la información es dual, digamos. Uno tiene que tener definiciones concretas, digamos, che, no vamos a transferir los ATN, okay, listo. No se transfieren, los ATN no se coparticipan. Es decir, el gobierno nacional toma la definición, porque además pasa algo, el gobierno nacional toma la definición de federalizar los recursos, es decir, se lo distribuye a los gobernadores. Entonces tenemos un presidente recontra federal, tenemos un presidente que es porteño, pero es el más federal de todos. Mm. Y nosotros con los recursos nuestros hacemos todo lo que tiene que ver con la contención también, ¿no? Los recursos municipales van en función de acompañar las pymes, van en función de acompañar lo social, estas 4.500 familias que estamos asistiendo, el alcohol que estamos produciendo para todas las instituciones, porque no lo decimos, no le damos instituciones solamente a las instituciones municipales. No, digamos, trabajamos para el conjunto de la sociedad. Y realmente esos fondos son necesarios también, ¿no?
Sí, aparte, a mí me quedó claro esto de que cuando desde Nación se habló de que se iba a dar un ATN para ayudar y acompañar a la salud, iba a ser para las provincias y para que se derramen los municipios. Eso se dijo.
Sí, claro. Sí, eso se dijo. Eso lo dijo el gobernador. Que iba a coparticipar los ATN también, ¿no? En una entrevista.
Exacto. ¿Y no?
No, hasta ahora no nos ha coparticipado.
Sí, a nosotros el ministro de Economía nos dijo que era para pago de deuda, para descontar deuda.
Bueno, por eso, pero digo, deuda de coparticipación que ya había entrado. Claro. Por eso es dinero que ya entra. Cuando te deben coparticipación quiere decir que el dinero ya entró. ¿No?
Y hoy con lo que se necesita un mango, ¿no?
Sí, la verdad que ayuda mucho a contener y asistir, porque las municipalidades son... A ver, la MUNI, vos sabés, Marcelo, mejor que nadie, que son los primeros... es el primer estado de contención social, económica. La municipalidad es muy importante en la vida de los vecinos y las vecinas, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, tener los recursos al día, los recursos que nos corresponden, porque sobre todo... Vos imaginate, en un contexto en donde tenemos que empezar a hacernos cargo de cada vez más cosas, de tener un Estado más presente, en un contexto económico donde obviamente todo es más complicado, si encima por ahí no te envían en tiempo y forma lo que te corresponde, porque no estamos pidiendo nada más que lo que nos corresponde, que es la copa. Entonces se complica. Si bien la semana pasada hubo un atisbo de ponerse más al día con la deuda, claramente, si vos usás un ATN para pagar una deuda, no estás coparticipando, digamos, no estás coparticipándolo, estás pagando una deuda. No, eso es algo concreto y real, digamos. No cumplió tampoco. Si bien respetamos, porque en términos legales el que define o no define es el gobernador, sí se había solicitado que sea coparticipable también y que le den una mano a los municipios. Pero bueno, estamos trabajando nosotros con lo que nos corresponde de coparticipación, teniendo los recursos y optimizándolos cada vez mejor para llegar a más cantidad de vecinos.
Y en este escenario hablas de planificación, de pensar, por ejemplo, en materia de turismo, cómo se sale adelante una vez que esto comience a tomar algún viso de normalidad. En el medio, este aumento de la demanda, cada vez menos recursos. ¿Cómo se gestiona a partir de ahora? Sé que la municipalidad ha, por ejemplo, condonado el pago de la tasa comercial durante el mes de abril, mayo al 50%, y sé que también tienen ustedes una baja de los recursos.
Sí, claro, tenemos una baja de recursos porque ha sido una decisión política también acompañar en este contexto económico a las pymes. Mira, se gestiona siendo muy ordenados con los recursos, sabiendo a quién estamos conteniendo, cómo, y la verdad es que hay un contexto complejo. También podemos administrar y llegar a este momento porque en estos 4 años, Belén, hemos ordenado mucho los números municipales y hemos tenido recursos que nos han permitido hoy hacerle frente a esta pandemia, pero sobre todo por una buena administración de los últimos años. Obviamente que es un gran desafío, ¿no? Yo pensé que la primera gestión había costado demasiado, porque los primeros 2 años fueron durísimos para nosotros como gestión. Hubo que aprender a administrar el Estado, hubo que aprender a gobernar en el medio de un contexto económico muy complejo.
Y sin plata.
Y sin plata. Y bueno, digo, bueno, este segundo mandato va a ser mejor, va a ser planificar, ir a Buenos Aires con un Estado Nacional que te acompañe, y nos agarró la pandemia. También es cierto que nuestro gabinete está acostumbrado a pilotear crisis económicas y financieras, y es un gabinete que ha logrado sacar adelante. Ayer lo hablaba Nicolás Trota, le decía a las escuelas, a las docentes y a las docentes de las escuelas experimentales, dice, ustedes piensen que lograron el convenio colectivo, el convenio multisectorial, que lograron el instituto de capacitación, todo, en un contexto en un país que iba para atrás en materia de derechos sociales y derechos a la y en materia educativa, y se lograron eso en ese contexto. Y un poco pasa eso también, ¿no? El gabinete nuestro es un gabinete de primera medida. Yo estoy muy contento con mi equipo político, porque la verdad que hemos aprendido a administrar en un complejo, en una situación muy económica, económica muy compleja, y se ha logrado muchísimo y se ha salido adelante. Entonces, tenemos un equipo también, Belén, para hacerle frente, un equipo económico consolidado, un equipo de planificación e inversión pública que, bueno, ya está haciendo la capacidad que tienen. Hemos construido un polo sanitario en 30 días. Digo, la dimensión de eso también es tremendo, ¿no? Es decir, 30 días, en 30 días se construyó un polo sanitario, todo el equipo de planificación, de coordinación, todo el equipo de economía, que ha sido un equipo tremendo, que estos años también nos ha apalancado para poder tener, el equipo social. Bueno, la verdad que tenemos equipo y tenemos un gabinete, hombres y mujeres que le ponen muchísimas horas a la actividad, muchísimas horas, andamos todo el tiempo pensando en alternativas, cómo salimos, en lugares, y eso también hace que estemos preparados para administrar una crisis y una situación como la que hoy estamos atravesando.
Acá me cuentan una intimidad que dijo Matías Lamens, tuya, que eso es un quemacabeza.
Sí, eso, gente, eso, ahora le volví a alguno de los muchachos que estuvo ahí, ya me imagino quién.
No, es que la lista debe ser corta, de los botones.
Sí, no, éramos bastante, estaban todas las cámaras, pero ya me imagino quién te dijo eso. Ahora lo voy a agarrar. No, Matías dice, lo dijo positivamente.
Sí,
dijo,
sí, que es ahí que está todo el día picoteando, pidiendo, sí, che, acordate. Bueno, sí, la semana que viene nos juntamos, sí, y son dos días antes y ya está llamando.
Sí, es cierto, lo vuelvo loco, Matías, lo vuelvo loco todo el tiempo. Hoy que tengo un teléfono abierto, te imaginas que tengo ganas de llamar atrasadas.
Claro.
Pero estamos encima todo el tiempo de estas cosas, ¿no? Che, Matías, ¿cómo la ves? ¿Me das una mano con esto? ¿Me das una mano con el otro? Estamos atrás. Hoy llamamos a todos los comercios, a todas las empresas. Estoy hablando con los jubilados, ¿cómo están? ¿Qué les falta? Somos hombres de la política. Somos hombres formados por el kirchnerismo, y mujeres formadas por el kirchnerismo, que estamos todo el tiempo encima de la gestión pública. Digo, la gestión para nosotros es lo fundamental. Cuando nos olvidamos de algo, atrás de esa definición hay una familia, hay personas, hay un vecino, una vecina. Así que estamos todo el tiempo y somos todos obsesivos del trabajo. Ese es un poco nuestro gabinete. Y Matías le decía a los muchachos, bueno, tienen un intendente que es bastante insistidor, le dijo algo así, no sé, creo que quemacabeza, no sé si dijo, pero algo, pero era eso.
Pero se quiso decir eso.
En términos propositivos, sí.
La última, Walter, para ya liberarte. Me parece importante esto que lo transmitas. Sé que vas a tener un vivo, una charla con jóvenes.
Sí, tenemos... Laura, la concejala Ávila, me armó una charla a pedido de los estudiantes, de los centros de estudiantes y de los... jóvenes de todo el país que forman parte de los centros de estudiantes de la Cámpora, de la Cámpora Secundarios. Y así que tenemos una charla para contar un poco la experiencia de cómo llegamos a la política y cómo fuimos. Voy a contar la experiencia del programa tuyo, seguro.
Quedó eso, ¿eh? Quedó.
Sí, viste que... Es una experiencia, yo siempre lo cuento porque la Cámpora no era la Cámpora, y justo en ese programa, que fue el primer programa que tuve en televisión, que estabas vos, viste, yo te decía, hay un magma bajo la tierra que se está moviendo, y después no se surgió la Cámpora, y vos fíjate qué loco, ¿no? El otro día veía un video de Néstor Kirchner que le hablaba a la generación que va a estar conduciendo el país en el 2020, y vos lo ves hoy a Axel, al Cuervo, a los compañeros que están en distintas capitales o en distintos municipios, como Mayra, como el Copete de Inápoli en Santa Rosa, como Martín Piaggio en Gualeguaychú, como Martín Pérez en Río Grande, como Daniel Harrington en Tolwyn, y así...
ANSES, ahora.
Ahora recientemente está Perro Dar, también, claro. Compañera en ANSES también, Luana en PAMI... Y vos vas viendo que hay una generación claramente que estuvo formada y que estuvo pensada, ¿no? Y es una generación que hoy le toca conducir, ni hablar de Máximo, que es nuestro referente número uno, que es quien nos marca el camino en la construcción política y quien nos ha formado también. Pero realmente vos vas viendo eso, Guado como ministro del Interior. No, realmente una generación que ha surgido y que se ha formado en el marco de Néstor. Así que justo teníamos...
En el mañana es la charla, ¿no?
Sí, mañana una charla, una ida y vuelta con los chicos de todo el país. Y bueno, vamos a estar charlando un poco. Justo estaba leyendo, y justo me engancha leyendo un libro que siempre me gustó, que cada tanto lo vuelvo a leer, que es El Flaco de Feynman, está muy bueno, porque cuenta anécdotas que lo definen muy bien a Néstor, ¿no? Y te tiro, y con esto cierro, porque va a ser parte de la charla que dé mañana, que Néstor vuelve a repensar, ¿no? Perón decía que la doctrina es como que tiene todo el tiempo, hay que allanarla. Entonces, siempre hay algo que le escuché decir a Máximo y que lo decía Néstor, ¿no? Que es que la única verdad no es la realidad, sino que la única verdad es la voluntad. Porque la realidad es reaccionaria y la voluntad es transformadora. Es decir, puede haber cualquier escenario. Y en esto ato y le respondo a Belén, nosotros para salir de esta crisis, hoy esta es la realidad que nos toca afrontar. Pero tenemos mucha voluntad de salir adelante. Y cuando los pueblos tienen voluntad y cuando los dirigentes tienen voluntad de transformar los escenarios, si trabajamos con esfuerzo, se puede lograr.
Walter, muchísimas gracias. Un saludo y cuídate.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
El intendente de la ciudad, Walter Voto, bueno, hemos charlado de todo, ¿no? De turismo, educación, economía, política, el polo hospitalario que se viene ahora. Yo voy a decir, bueno, ¿cuándo se inaugura? No, ojalá que no se inaugure. Va a estar listo, va a estar listo y ojalá no se tenga que usar.